Dios bendiga a cada uno de ustedes, un fuerte abrazo, que la gracia y bendición de Dios sea con ustedes. Por el amor de Dios que Él nos ha brindado, estamos hoy aquí para poder transmitir de su palabra y de su verdad, tocando un tema particular que hemos estado dándole continuidad a lo que es el aprendizaje de la doctrina. Pero, ¿cómo podemos aprender sobre la doctrina? Y entre ellos hemos tocado temas como lo que es la lectura de la palabra, el escuchar la palabra, y actualmente estamos tomando lo que es meditar en la palabra. Por eso el tema de día hoy es medita para que cuides de hacer lo que está escrito, ya que esa es nuestra idea, ¿verdad? La idea de lo cual hemos venido hablando, ya llevamos casi más de 6 meses tal vez, es saber cómo aprender de la doctrina. Ese ha sido nuestro punto principal, ¿verdad? ¿Cómo puedo aprender de la doctrina? ¿Cómo? ¿Y por qué medio, verdad? Por medio de la lectura, por medio de lo que escucho, por medio de lo que medito, por medio de lo que estudio, por medio de lo que guardo, y así sucesivamente. Entonces vamos a orar para que el Señor nos siga ayudando en este tema y todo lo hagamos para la alabanza y la gloria de su gracia. Padre, en nombre de Jesús, te damos las gracias por tu infinito amor, por tu hermosura, por tu santidad, por tu compasión, porque nos ayudas a seguir adelante a pesar de todas las cosas que acontecen en la vida. Gracias porque nos ayudas, nos sostienes y nos bendices, y porque nos libras del mal y de la muerte. Gracias por tu eterno y precioso amor. Gracias por tu misericordia y por tu hermosura. Queremos hoy arrepentirnos de nuestros pecados, queremos atender a tu voz, queremos también trasladar la palabra como debe ser transmitida, y que tú seas nuestro ayudador, Padre, para que la suministración de tu espíritu y la palabra nos lleve hoy a entender más de ti y ejercer la palabra para la gloria de tu nombre. Porque el tiempo está cerca, tu venida está a las puertas y queremos estar bajo la esperanza de tu venida. Y por eso declaramos que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho uno a nosotros, a nosotros mismos. A ti la gloria y la honra, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Listo, entonces vamos a comenzar aquí. Muy bien. Entonces el título, como mencioné, es Medita para que cuides de hacer lo que está escrito. Como hemos estado hablando claramente de la introducción que siempre realizamos, es Timoteo es enviado a Éfeso, y según la carta de primera de Timoteo. La idea de enviarlo es para que contrarreste las falsas doctrinas que se están ministrando en la iglesia de Éfeso, y claramente él, al ser una persona que lo ha aprendido bien y que se ha demostrado de lo que él, la fidelidad que él tiene en el reino, en el evangelio y la doctrina del cual es partícipe, por lo tanto, él es escogido por parte de Dios y el apóstol Pablo para ser enviado a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Éfeso se están dando falsas doctrinas que se están introduciendo y están contaminando a la iglesia. ¿Por qué esto es importante? Porque una falsa doctrina da a entender que están contaminándose sus vestiduras. Y la Biblia dice que Dios, en el mismo libro de Éfeso, de que Dios, por el agua de la palabra, ha purificado a la iglesia, la cual procura presentarla sin tacha y sin mancha delante de él, que también es lo que se menciona en la iglesia de Sardis, que le dicen que algunos tienen manchadas sus vestiduras, que recuerden lo que se les ha sido enseñado para ponerlo por práctica, no sea de que él venga y no los encuentre dignos delante de él. Entonces nos habla claramente de que tenemos que estar sin tacha y sin mancha para presentarnos delante de Dios en su venida. Si no, él vendrá como ladrón y no podemos nosotros ser tomados. Entonces vemos la importancia de la doctrina, porque doctrina no significa llenarse de conocimientos filosóficos o no prácticos, sino que la doctrina involucra per se una forma de vida. Ya lo hemos hablado en otros videos, pero siempre doy este punto, ¿verdad? Que es por qué es importante. Entonces, Timoteo, una persona que sabe, y Iglesia de Éfeso son personas que fueron atrapadas o engañadas por otros que vinieron a introducir falsedades. Y esto obviamente es, si no lo resolvemos, no podemos ser tomados por dignos para la venida. Entonces, por eso necesitamos aprender la doctrina para nosotros estar bien caminando para el Señor, para que también podamos ayudar a otros que pueden estar teniendo dificultades. Caso contrario, podemos ser engañados por el enemigo. Ahora, siempre nuestro versículo base, como sabemos, oír y hacer. Jesús dijo, Mateo 7, capítulo 7, versículo 24-27, el que escucha y hace mi palabra, lo compararé a alguien que colocó su casa sobre la roca. Entonces, nuestro primer punto se ha enfocado en eso, oír y hacer. Dos, conocer bien la verdad. Lucas capítulo 1, del 1 al 4. El que sabe bien la verdad, la va a poder hacer bien. El que no la conoce bien, no la va a poder aplicar bien. Preparación y aprendizaje. Esdras 7:10. Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hemos establecido la palabra inquirir como un punto de aprendizaje, cumplir como la práctica y enseñar obviamente también como una impartición, o sea, tomando generalidades, ¿verdad? Porque obviamente nosotros enseñamos, predicamos, exhortamos y también hay otro tipo de manifestaciones, pero también nos habla de transmitir algo, ¿verdad? O sea, inquirir nos habla de un aprendizaje, cumplir habla de la práctica, del ejercicio, de la aplicación y enseñar nos habla de la transmisión, ¿verdad? La ejecución, ya sea profecía, ya sea exhortación, ya sea enseñanza, ya sea que alguien escriba algo y lo transmita por medio de lo escrito. Está brindándose al pueblo o a las personas. Ese es el enfoque que hemos estado tomando. Y por eso que el inquirir nos hemos concentrado ahorita en inquirir, que significa claramente aprender. Porque inquirir significa aprender por medio de preguntas. Entonces hemos entrado esto de aprender, ¿verdad? Sí, ok. Entonces, ya avanzando para el tema de hoy, ¿verdad? Que obviamente también la parte del inquirir, como estamos hablando de aprendizaje, también aprendemos por medio de meditar. Por eso nos hemos concentrado ahora por medio de la meditación, que ya hemos aclarado que meditación no hablamos bajo términos orientales, sino bajo el término de lo cual la Biblia enseña. Y por eso que hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la parte de meditar para poner en práctica la palabra. Y vamos a hablar aquí de Josué 1:8, dice: Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que el medio para poder nosotros poner en práctica la palabra es el meditar. Por eso aquí dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y noche, para que cuides. Este para, como hemos hablado en su momento, nos da indicaciones, ¿verdad? Para, ¿cuál es el propósito? Para que cuides de hacer. ¿Cómo lo voy a lograr? Por medio de meditar. Para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces, esto ya es el propósito, ¿a qué me va a llevar si yo lo hago? Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Si nosotros lo vemos en la Reina Valera 60, dice de la siguiente manera. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, con lo que esta Reina Valera, porque muchos la tienen, y también porque hace como una separación de guardar y hacer. Las Américas habla como cuides de hacer. En algunas traducciones creo que lo ponen como observa para que lo hagas. Cuando se habla de observar en la Biblia, habla como que de estar atento al mandamiento para ponerlo en práctica. Es algo así como que, si yo no me recuerdo de algo, no lo puedo hacer. Es decir, puede ser que yo me lo tenga de memoria, pero si yo no me recuerdo, ¿cómo lo voy a hacer? Por eso que a veces nosotros usamos agendas o tenemos un calendario, o inclusive a veces hacemos uso de nuestros hermanos, de nuestro papá, nuestra mamá, que nos recuerde algo. Por eso nosotros le podemos decir, mira, recordame que mañana tenemos que ir a pagar el agua y la luz, por ejemplo. Entonces, esta persona nos recuerda, recordá que mañana tenemos que pagar. Entonces, eso se llama observar, estar atento para poder hacerlo. Si yo no estoy atento, no puedo hacerlo, obviamente, ¿sí? Por eso que hay fechas, por eso que tenemos a veces nosotros calendarios y a veces ponemos, por ejemplo, con un lápiz o un lapicero, un círculo, o podemos poner un color, o le ponemos una nota, porque eso nos llama la atención para decir, ok, tengo que hacer algo ese día. Estoy observando, estoy cuidando. Por eso aquí dice, para que cuide de hacer. Estoy observando, estoy cuidando, por lo tanto lo voy a poner, lo tengo que hacer mañana. Tengo un examen dentro de una semana, ok, entonces me voy a preparar para ese día. Sí, pero si yo no tengo esa fecha, se me puede pasar el examen, se me puede pasar el pago de la luz o de otra cosa y yo no lo disfruto. Incluso por esa razón, a veces en los calendarios hay para fechas festivas, hay colores rojos, ¿verdad? Ok, entonces por eso se llama observar. En algunas traducciones van a decir observar, o en este caso dice cuidar, y también en la Reina Valera dice guardes, porque guarde habla, también es otra cosa que vamos a hablar en su momento. Pero si nos damos cuenta, dice de que si yo lo olvido, no lo voy a poder hacer. Por eso cuides de hacer. Entonces me ayuda, y por eso también puse acá la Reina Valera, porque la Reina Valera lo divide en dos. Primero lo observo, porque también, obviamente, ¿verdad? Yo puedo saber que tengo un examen, pero si no me preparo, no me sé las preguntas, por más que yo sepa que hay un examen, si yo no voy al examen, no lo voy a poder hacer, ¿verdad? Si yo tampoco estudié, puedo estar en el examen y no hacerlo. Si de repente viene, si yo no me recuerdo que tengo que pagar la luz, por ejemplo, mañana, obviamente no la voy a pagar. Y si yo sé qué es, pero no voy a pagarla, tampoco se va a pagar solita. O sea que son, por eso habla de dos cosas diferentes: observar o cuidar o guardar, y también el otro de aplicar. Entonces, por eso Jesús también dijo, ¿verdad? Todo aquel que me oye y hace, le compararé a. Pero aquel que solo oye, pero no hace, es decir, que alguien se puede saber la palabra, pero no hacer la palabra, o saber cómo hacerla. Ok, entonces ya aclara nuestra idea, entonces vemos, o lo que estamos señalando aquí, es de que el meditar en la palabra me va a servir para esas dos cosas. Me va a servir meditar para observar, para estar atento, pero también para saber cómo ponerlo en práctica. Son dos cosas que lo está mencionando, aunque tal vez en las Américas lo muestran como uno: cuides de hacer todo lo que en él está escrito, ¿sí? Entonces, la forma es meditar, ¿sí? Es como que alguien me dijera: mira, usa tus dos pies para llegar a aquel punto, o toma el carro para llegar a la capital, ¿sí? O sea, mi propósito es llegar a la capital. ¿Qué voy a usar para llegar a la capital? El carro. Si yo tengo que ir a la tienda, ve, agarra tus dos pies y anda a la tienda. El medio es mis dos pies para llegar a la tienda, ¿sí? Es igual el meditar. El meditar me va a servir ¿para qué? Para cuidar de hacer todo lo que está escrito. Si yo no utilizo la meditación, no puedo llegar a guardar y hacer lo que está escrito. Muy bien. Ahora vamos a dar las definiciones que hemos hablado de meditar. Ahorita no va a comenzar con el griego, perdón, con el hebreo. Lo dejé al final, o sea, siempre lo pongo al principio antes que las definiciones contemporáneas, pero ahorita lo puse al final por cierto aspecto cultural que se maneja y se aplica, y por eso me voy a concentrar ahí, ¿verdad? Por eso primero voy a dar las definiciones de la RAE para luego concentrarme en la palabra y su aplicación cultural. Entonces dice acá, meditar significa pensar atenta y detenidamente sobre algo. ¿Has meditado tu decisión? Es un ejemplo, ¿verdad? Dos, perdón, sinónimos: pensar, reflexionar, cavilar, discurrir, especular, razonar, elucubrar, analizar, recapacitar. Dos, reflexionar interiormente sobre un tema religioso, espiritual o moral. Tres, hacer meditación. Ya, y tenemos también, y hemos estado hablando, de que pensar no es igual a meditar. El pensar puede ser algo que es momentáneo, puede ser algo que me viene a la mente un ratito, yo lo puedo dejar ahí, no necesariamente lo voy a prestar toda la atención, pero meditar ya habla, como aquí menciona, de pensar detenidamente y atentamente, es decir, que puede ser un lapso largo que yo pueda estar pensando en esas cosas. No, y también habla de algo profundo, yo voy a profundizar en algo, y no verlo de una manera superficial. Eso es un sentido entre la diferencia de meditar y pensar. Entonces, también hemos aclarado que cuando hablamos de meditar, no lo estamos hablando bajo el sentido o el entendimiento que hay religiones orientales lo utilizan como dejar la mente en blanco o a otro tipo de aspectos. En el aspecto bíblico, habla que meditar significa llenar la mente de algo. Es decir, es todo lo contrario a lo que ellos hablan. Nosotros hablamos de tener en la mente pensamientos. Ellos a veces pueden dar una noción como en dejar la mente en blanco o algún otro tipo de terminología, ¿sí? Entonces, ahora, veamos, aquí también hemos mencionado, y lo hablamos la semana pasada, nos hemos enfocado que meditar es hablar de algo intencional, enfocado y profundo, ¿sí? Por eso hablamos, dimos una explicación del Salmo capítulo 1, del versículo 3, cuando dice como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, dando a entender de que eso no fue algo hecho únicamente por la naturaleza, sino cuando se habla de árbol plantado, significa que alguien plantó el árbol y lo trasplantó y lo colocó en un lugar que había preparado que el agua pasara por allí, porque cuando se habla como árbol plantado junto a corrientes de agua, esa corriente de agua no fue un accidente geográfico, ¿verdad? Sino que fue que alguien generó esa fuente de agua basada en una fuente principal. Entonces él preparó todo el escenario para que eso se diera. No fue de algo ocasional, ¿verdad? Sino que es algo intencional, con un enfoque claro, dar fruto. Ok, entonces, pero ahora vamos a hablar ahorita ya de la palabra que se utiliza para meditar, que es la palabra yagá o jagá, que es la 1897. Dice, raíz primaria, compárese con yagij, 1901, murmurar. En placer o ira, por implicación meditar. Se ha traducido como gemir, hablar, imaginar, lastimeramente, meditar, pensar, proferir, pronunciar, quejar, responder, rugir, susurrar. Muy bien, entonces, me quise detener en el significado de la palabra meditar específicamente, y por eso lo dejé al final, porque tiene algo muy interesante en la manera de aplicar las cosas. Y para eso también vamos a ver un poquito la parte cultural, ¿verdad? Con la parte de meditar, con esta parte la palabra yagá, porque tiene una relación, van relacionadas. Aparte de que hay más o menos, yo estuve revisando tal vez unas siete, tal vez o más palabras en hebreo que se utilizan para meditar. Y cada uno tiene como un enfoque, ¿verdad? Una base. Entonces, ¿qué pasa? También con la parte de meditar. Nosotros tenemos un contexto cultural o moderno, ¿sí? Ellos tenían otro. Entonces, ¿qué quiero entender con esto? Nuestros impulsos o nuestros motivos o enfoques actualmente en el Evangelio y que nosotros nos hemos escuchado mucho en predicaciones es diciéndole al pueblo, estudie la palabra, enfóquese en estudiar la palabra o inclusive también le pueden decir a la persona, lean la Biblia. Son cosas muy enfocadas. Ahora, eso es porque nosotros ya estamos alfabetizados, es decir, hay altos índices de alfabetismo en las naciones, ¿verdad? Hay inclusive naciones que tal vez tienen un 98% de alfabetización, es decir, que la mayoría de la población sabe leer y escribir. Aparte que obviamente nosotros ya después de la imprenta tenemos la capacidad para producir libros, contenido y ahora más que nunca, pues los teléfonos móviles que tienen, uno le puede instalar la Biblia o algunos otros contenidos y que uno puede tener esta capacidad de facilitarse automáticamente leer y aprender de las cosas. Entonces, por eso que nuestro énfasis está en estudiar, ¿sí? Pero, ¿qué pasa en el aspecto antiguo, en el aspecto del tiempo de que se escribió esto, de que el tiempo de Moisés, ¿verdad? En el tiempo de Josué. Uno, no era fácil crear los pergaminos, tampoco era barato. O sea, no era como ahora, pues que uno va a la tienda y pues deme un cuaderno y uno apunta y algo, ¿verdad? Inclusive las Biblias para algunas personas son caras. Por ejemplo, una Biblia que a veces son baratas, a veces rozan los 30 quetzales o 100 quetzales. En dólares creo que sería como, por ejemplo, unos $15 la de 100. Y la de otra sería como uno de, qué sé yo, unos $4, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, algunas personas no tienen para comprar tal vez más grande. A lo que quiero dar a entender es que en ese tiempo, si ahorita hay, para algunas personas puede ser un poquito caro conseguir una Biblia, imagínense en ese tiempo donde no había imprenta, donde el material podía ser caro y la persona no tenía esta capacidad de producción y no es que toda la persona tuviera una Biblia en su casa. Tampoco es que tuvieran pergaminos en cada casa, ¿verdad? Tenían que ir a veces a la sinagoga o depender de la persona que le leyera la Biblia en voz alta. Por eso que antes se leía la Biblia en voz alta. Ya. Ahora tal vez no se tiene eso porque obviamente cada uno de nosotros puede leer la Biblia. Hasta hay Biblias en audio, ¿verdad? Y todo ese aspecto. Entonces, antes no. Vuelvo y repito. Por no había capacidad de producción, las cosas podían ser caras. Y no las personas tampoco tenían altos índices de alfabetización. Entonces, todo eso llevaba a que se dependiera de que alguien leyera la Biblia en voz alta y que las personas escucharan. Y eso duró por mucho tiempo. Inclusive yo estaba viendo que inclusive, por ejemplo, en los tiempos de Pablo, cuando Pablo predicaba, todavía estaba esa idea de no es tanto por lo escrito, porque obviamente, como ya mencioné, la imprenta surgió mucho tiempo después. Entonces ellos tenían la costumbre de oír y y buscar la manera de retener la información, porque no era como que uno escuchara el mensaje y bueno, ahorita voy a leer a mi casa o voy a poner el YouTube para volver a escuchar el mensaje o, qué sé yo, aquí anoté mis puntos para que no se me olvide y voy a llegar a mi casa a revisarlo. O sea, no tenían este tipo de sistema, por así decirlo. Tal vez uno que otro, puede que sí. Pero el enfoque de ellos estaba prácticamente enfocado en buscar de que lo que estaban oyendo, retenerlo. ¿Sí? Por eso era que las personas, inclusive en el tiempo de Pablo, o en el caso, por ejemplo, cuando uno ve a Pablo en el libro de Hechos, y cuando había una discusión, cuando decía que él estaba predicando, dice, ¿quién están predicando de otros dioses? Y Pablo está hablando de Jesús y la resurrección, y que se acercaron muchos para escuchar a Pablo de qué estaba hablando y que ellos dicen que se juntaban porque siempre les gustaba escuchar nuevos temas, ¿no? Temas innovadores, por así decirlo, ¿verdad? Y por eso les gustaba escuchar mucho. Entonces, en esa época, las personas tendían a enfocar su esfuerzo en memorizar lo que estaban oyendo. Habían, si queremos llamarlo, buscaban técnicas, por así decirlo, para que lo que escuchaban lo memorizaban porque no era como que lo podían volver a escuchar el discurso otra vez. Entonces ellos buscaban la manera de retener la información. ¿Por qué? Porque su entorno era diferente. Por eso que su enfoque era, escuchamos y vemos la manera de cómo retenemos este discurso o esta lectura porque no puedo ir a mi casa a leer mi Biblia o no puedo regresar a mi casa y puede ser que en el camino se me olvide, ¿sí? Entonces, por eso los dos contextos que sean muy diferentes. Por eso que hay un énfasis en este tiempo de estudiar la palabra, pero la Biblia nos muestra otro énfasis. ¿Cuál es el énfasis? Meditar en la palabra. ¿Sí? Ese es el énfasis que la palabra menciona, meditar. No vemos, hasta por lo menos donde yo entiendo, como que un énfasis de estudio en la palabra. ¿Por qué? Porque no había necesariamente el material suficiente para ir a estudiar. Sí se hacía, vuelvo y repito, pero el énfasis, por lo que he visto en la Biblia, se inclina más a veces hacia meditar en la palabra. Ahora, en base a esto, entra aquí la palabra yagá. O jagá, perdón. Aquí entra y entra para entender mejor el por qué se está hablando aquí como murmurar. Es decir, por qué es de que en el hebreo la palabra jagá se utiliza como murmurar. Porque digo, bueno, pues ¿por qué dicen ellos meditar? O sea, ¿por qué la traducen como meditar si en el Strong Concordance lo mencionan como murmurar? O aquí, como también dice aquí, gemir, ¿verdad? ¿Por qué tienden a tener esta idea de pensamiento junto con murmurar? ¿Qué sentido tiene, verdad? Y es ese, el sentido es de que para que ellos no olvidaran el mensaje que se les estaba leyendo. O sea, pues recordemos de que ellos leían el libro de la ley, el Shabbat, ¿verdad? Agarraban la Biblia, inclusive como se ve en Lucas capítulo 4, pero en Lucas capítulo 4, versículo 16 al 17, creo que es, cuando dice que Jesús tenía por costumbre ir a la sinagoga y le dieron el libro del profeta Isaías y que él leyó en voz alta el profeta Isaías. Y luego alguien vino y dio la interpretación, pero se daba la interpretación en esos casos, ¿verdad? O lo que vemos en Nehemías capítulo 8, cuando dice que Esdras, junto con otros sacerdotes, se colocaron en un púlpito alto para leer el libro de la ley y mientras le leían le colocaban el sentido a las escrituras. Que también esa palabra de dar sentido a las escrituras era de que, pues, dar el verdadero significado, pero también un sentido de cómo pronunciarlo. Ok, entonces. Entonces, basado en esto, que ellos ya tenían esta idea de leer la Biblia, como repito, ellos tenían que buscar cumplirla y no tenían, no es como que nosotros, como nosotros ahora, que darnos el lujo de no recordarlo. porque no había una manera como que voy a poner el YouTube o el Spotify o aquí tengo mis notas o voy a revisar esto en la Biblia, porque no tenían ese recurso. Entonces su recurso se enfocaba en ver la manera de retener la información y por lo tanto usaban este tipo de meditación, ¿sí? Ese era el recurso principal para que ellos pudieran retener la palabra y ponerla en práctica. Y por eso es el meditar por medio de murmurar. Suena raro, ¿verdad? Pero menciono esto porque hay otra palabra, meditar, que aparece en el libro de Génesis, cuando dice que Isaac salió al mediodía a meditar. Pero ese meditar no habla como acá, que es la palabra murmurar, ¿sí? Sino que habla otro tipo de meditar. Entonces, obviamente no estamos hablando de que el sentido de meditar en la mente se pierda. Estamos hablando que es ciertamente siempre queda bajo el sentido de pensar detenidamente y atentamente, pero con la característica del hecho de murmurar. Cuando hablamos de murmurar, estamos hablando no de murmurar en contra de alguien, sino que hablar suave, hablar bajo. Algo así como cuando uno agarra la Biblia y se pone a leer, y cuando se pone a leer, uno lo que hace a veces es hablar suavecito, hablar muy quedo mientras uno está leyendo. Sí, a veces cuando uno, o a mí me pasaba cuando yo estaba en los básicos o bachillerato y a veces nos tocaba un examen, a veces uno miraba a unos compañeros leyendo en voz baja, ¿verdad? Entonces estaban leyendo así suavecito, no así como cuando ahorita yo estoy hablando. Cuando, por ejemplo, cuando yo leyera esto, por ejemplo, raíz primaria, compárese con Yaguín, estoy hablando en voz alta. Pero si yo hago algo como, estoy bajando la voz y estoy hablando quedo. A eso se refiere con murmurar, ¿verdad? Sí, hablar poquito. Ahora, ¿por qué hacían esto? Porque obviamente, si ellos no buscaban esta forma de meditar, se les podía olvidar. Entonces, lo que hacían ellos era prácticamente, y eso tenía relación también con el pasaje que aquí menciona, dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca. Entonces, como aquí dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, entra la clave de meditar. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo estoy oyendo, así como en este caso, Josué 1:8, que alguien está predicando o me están leyendo del libro de Josué, entonces yo decía, yo, por ejemplo, podía hacer esto. Josué 1:8, nunca se apartará el libro de la ley de tu boca, sino que meditarás en el libro de la ley de Dios. Entonces, ¿qué significaba? Que alguien podía estar, por ejemplo, que ser carpintero y estar golpeando con el clavo y tal vez estar cortando con un serrucho, decía Juan 1:8, no, este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que meditarás día en él. Y él lo que hacía era repetir y repetirlo. Ah, la Biblia también dice que, por ejemplo, Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces ellos lo que hacían era, en voz baja, repetían los versículos. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Por eso dice, nunca se apartará de tu boca. Y luego dice, y meditarás. Porque el meditar de ellos era hablar en voz baja para recordar ese versículo y para también ver la manera de cómo aplico ese versículo. Porque ellos no tenían el lujo de ir a agarrar la Biblia o por qué sé yo, como a veces me pasa a mí, yo también tenía una televisión y a veces pues, desde mi computadora proyectaba los versículos. Entonces, no era como que ellos pudieran tener la Biblia abierta o una pantalla o el celular y, ay, se me olvidó tal versículo, y ir a agarrar el versículo al celular o a la Biblia, ir a ver cómo decía. Entonces ellos tenían que repetirlo. Este libro de la ley nunca se apartará de mi boca. ¿Qué sé yo? Salmo 119:1. Bienaventurados los que andan en la ley de Jehová. Pero bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Entonces ellos lo que hacían era hablar y repetir para retener, para que se les quedara. Y al mismo tiempo trataba de decir, pero ¿esto cómo lo pongo en práctica? ¿Cómo logro yo poner en práctica esto que la ley dice? Entonces, por eso habla de guardar u observar, pero también de hacer. Cuida de hacer. Y ahí es donde tiene sentido, o le da más sentido, perdón, el caso que dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, porque, o por lo menos yo también decía, pero ¿cómo es así que no se aparte de mi boca? Significa que si a mí me pregunta mi jefe en una reunión, Juan José, ¿entregaste los planos o entregaste la programación de tal cosa? Yo le digo, sí, porque la Biblia dice que es mejor su final que su inicio, jefe. No, ¿verdad? No le voy a contestar yo así necesariamente, pues no es que uno va a contestar poéticamente con un libro de cantares, otro libro, pues. No es como que uno va a andar repitiendo, sino que aquí nos da a entender de que nosotros, por lo que escuchamos, tenemos que tenerlo en la boca, hablándolo, para que eso reafirme y nuestra mente, por así decirlo, adquiera se grave en nuestra mente y en nuestro corazón la ley de Dios. Y que también eso sirva que cuando yo quiera ponerlo en práctica, yo medite y diga, bueno, ¿para qué y cómo yo puedo poner en práctica esta palabra? ¿Cómo puedo yo llevarlo a cabo? Porque la Biblia dice esto y esto y esto, pero ¿cómo lo aplico en mi vida? Yo soy carpintero, yo soy programador, yo soy escritor, qué sé yo. ¿Cómo lo puedo poner en práctica? Pero si obviamente alguien olvida la Biblia o el pasaje bíblico, ¿cómo va a recordar y cómo va a saber cómo poner en práctica, verdad? No se puede. Entonces ellos primero necesitaban retener para poder practicar. Claramente también recordemos de que ellos tampoco es que tuvieran diccionarios como nosotros, que ahorita yo estoy usando la RAE, o que ellos utilizaran, por ejemplo, un diccionario Vine o un diccionario Strong Concordance. Ellos no tenían todos esos recursos. Por eso que recaía la idea en ejercitar la mente, en que la mente se ejercitara a través de pensar profundamente. Por eso que no vemos a un Jesús necesariamente con que dijera, mira, ahorita les voy a predicar expositivamente. Saquen su Biblia en el capítulo tal, versículo tal, y comenzar a hacer una exégesis, por así decirlo, tomando el griego y el hebreo para poder predicar. No vemos a un Jesús de esa manera porque todo eso se inventó después, ¿verdad? Todo eso fue formado después por cuestiones de corriente filosófica o grecorromanas del tiempo que ya pasó, ¿verdad? Sino que ellos obviamente se cimentaban en la idea de meditar profundamente sobre un versículo que ellos están repitiendo para que se les quede y para recordar qué quiere significar, qué quiere decir y qué significado tiene. Y ellos entraban prácticamente en una profundidad de entendimiento y de sabiduría por este ejercicio. Y por eso que de repente vemos a un Jesús diciendo, bienaventurado el varón que es, o bienaventurado los pobres. Y que Jesús da una situación, por ejemplo, como la parábola del sembrador o como lo que es el hijo pródigo, porque la sabiduría vino a través de meditar en este pasaje. Porque ellos no buscaban griego o hebreo en un diccionario Strong o un diccionario Vine o una lexicografía, o no buscaron en Arrae o en el diccionario Oxford, si alguien es anglosajón, o algunos otros recursos como, me voy a leer el libro que acaba de sacar fulanito de tal, que ya salió en la librería, sobre guerra espiritual, o sobre cómo vencer tal cosa, cómo vencer otra. Ellos no tenían como que esta situación de uno de tan diversidad de contenido que ahora uno tiene. Entonces, ellos entraban en la exclusividad de usar lo que están pensando, lo que están recibiendo de la palabra cruda, por así decirlo, de lo que ellos están diciendo para que se les quede, y aparte entrando en el ejercicio de meditar en este pasaje. Y ellos tenían una dependencia plena de lo que Dios les quería dar, ¿verdad? O lo que Dios les quería transmitir a ellos. Entonces, este ejercicio es obviamente es muy bonito cuando se comienza a practicar. Por eso que una persona que medita mucho una palabra va a tender a tener dichos profundos. Eso lo vimos, bueno, lo he hablado hace un par de ratos. Es como ver el libro de Proverbios o el libro de Eclesiastés. Se ve claramente la sabiduría trasladada de alguien, pero es alguien que meditó en la escritura. Por eso que Proverbios y Eclesiastés muestran esa profundidad de sabiduría, porque ellos meditaron profundamente en las cosas, ¿verdad? Entonces, perdón. Entonces, si nos damos cuenta, ya tiene un poquito más de claridad o de sentido esta idea que vemos de Yagá como murmurar. Ya entendemos por qué es de que se menciona así como, ¿cómo así murmurar, verdad? Por la idea de que era una manera de que se les quedara la escritura y era una manera también de traer a la memoria cómo ellos tienen que meditar y pensar de cómo llevo a la práctica este pasaje de la palabra. Obviamente nosotros ahora tenemos una idea, por ejemplo, quiero aprender de tal, de qué sé yo, como algunos dicen, de la predestinación, ¿verdad? Entonces la gente viene y se va a buscar en YouTube un video o va a buscar un libro que hable de eso o X y cosas. O sea, no es como antes. Quería saber algo, pues tengo que pensar en esto. Sí, tenemos ahora, pues ahora le preguntan ahora a la inteligencia artificial. O sea, ahora la información está muy a la mano, ya no, la gente no usa la mente, y por eso que han dicho muchas personas de que por causa de la inteligencia artificial la gente ya no quiere pensar, porque tiene todo a la mano. Entonces se está usando cada vez menos su pensamiento, y porque ya supuestamente la inteligencia artificial ya les da la información. Y eso también ha venido pasando conforme a los años, porque obviamente ahora ya no es solo, ah, voy a pensar en esto, voy a meditar en esto. Ahora es, voy a buscar a internet a ver qué dice tal predicador sobre este tema. Ah, quiero aprender de tal cosa, a ver qué dicen los patriarcas del antiguo, en el siglo primero, no sé, o segundo, sobre esta doctrina. Vamos a ir a comprar un libro sobre la reforma. Vamos a hacer, o sea, todo es ya masticado. Ya la gente ya no usa tanto la idea de meditar y de profundizar en la palabra para saber cómo practicarla. Ahora también el conocimiento ya no se ha vuelto práctico, sino que se ha vuelto muy teorizable, muy teórico. Por eso que la situación de lo que corresponde a la teología se ha ido muy hacia el ámbito filosófico y no sobre el ámbito práctico. Entonces, obviamente se ha perdido por no utilizar la meditación. Se ha perdido el hecho de que nosotros nos fortalezcamos en el aprendizaje de la escritura y que también sepamos cómo practicar esta escritura, porque no usamos la idea de meditar. Es algo similar a lo que aparece en el libro de Gálatas, capítulo 3, cuando dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para que ya no corrieran conforme a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo ha sido puesto como crucificado? ¿Por qué menciona este versículo? Porque cuando dice, oh Gálatas insensatos, la palabra insensato en el griego es algo así como no inteligente. ¿Sí? Porque es utilizan la palabra griega a, o al, perdón, alfa, que utiliza como partícula negativa que niega la siguiente palabra. Entonces es no inteligente. Entonces significa que si no es no inteligente, ¿qué significa inteligente en el griego? Significa aquel que ejercita la mente. Entonces si vemos, oh Gálatas insensatos, oh Gálatas que no ejercitaron su mente en la palabra. Ojalá, ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos engañó? ¿Quién hizo que cambiaran el ejercicio de la palabra a enfocarse en otras cosas? En lugar de meditar en Jesucristo y este crucificado, se fueron a meditar en otras cosas. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:2 dice: Y me propuse no conocer alguna otra cosa o no pensar en alguna otra cosa, sino en Jesucristo y este crucificado. Entonces, ¿qué quiero entender con esto? Que nosotros estamos muy enfocados en estudiar la palabra, pero hemos olvidado meditar en la palabra. Con esto no quiero venir y decir que no se deba estudiar, ¿sí? Porque a veces la persona cuando uno habla de estos temas piensa que uno está negando todas las otras cosas. Yo lo estoy hablando como que esto es un complemento. Es como cuando uno tiene cinco dedos, ¿verdad? No quiero, no voy a venir yo y como que estoy hablando del dedo de en medio o el dedo índice, me voy a quitar el dedo gordo, pues es lógico, pues todo sirve para algo, ¿sí? Entonces, tenemos cinco dedos, hay que usar los cinco dedos. No es que solo voy a usar un dedo, ¿verdad? O solo voy a usar dos dedos y, entonces por eso me voy a quitar los otros dedos. No funciona así. Entonces, hablamos de que meditar es necesario para un área y el estudiar es necesario para otra área. Porque Lucas nos muestra una diferencia de lo que puede ser el estudiar la palabra, que eso lo hablaremos también más adelante. Lucas capítulo 1, del 1 al 4, porque ahí nos habla de la forma de estudio, o qué va a llevar el estudio de la palabra. Significa, dice, por esta razón yo investigué buscando las cosas desde su origen, en orden, para que conozcas bien la verdad. Es decir, que un estudio me va a llevar para ver las cosas desde su origen, en un orden para que se conozca bien la verdad. Ese es el enfoque de ello. El enfoque de meditar es otro enfoque. Como lo vemos acá, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Entonces también habla de que meditar se hace día y noche. ¿Qué también significa día y noche? Bajo un contexto de ¿cómo se llama? Un idioma, le llaman en inglés, ¿cómo se llama eso? Se me olvida. Algo así como cuando uno dice que usa palabras propias del idioma, ¿verdad? Entonces, para nosotros sería algo así como que ora continuamente. Cuando dice día y noche, significa hacerlo continuamente, constantemente. Entonces, Cuando dice meditarás de día y de noche, habla que lo hagamos continuamente, pero también significa de que nosotros lo hagamos repitiendo la escritura. No solo utilizando la mente, no solo en el sentido de, ¿cómo se llama? De pensarlo, sino que trasladarlo con nuestras palabras y decir, por ejemplo, Dios me dice este pasaje de Josué 1:8, y yo lo tengo que repetir, nunca se apartará con este libro de la ley de mi boca. ¿Por qué razón dice Dios que no se debe apartar? ¿Por qué razón esto me va a llevar a tener, alcanzar el tener éxito y tener prosperidad en Cristo? ¿Qué significará esto? Entonces ya sería una manera muy, por así mencionarlo, en voz baja. Inclusive, creo que hay una traducción que no me recuerdo cuál es, si es la Nueva Traducción Viviente, o alguna otra, no me recuerdo cuál era, o no sé si era Dios Habla Hoy, pero en esa traducción dice, nunca se apartará este libro de la ley de tu boca, sino que leerás en voz baja la palabra. Déjame ver si lo encuentro, porque ese versículo así lo traduce, pero es por lo que mencioné del contexto de lo que es de la palabra meditar. Déjeme ver si lo encuentro. Aquí está. Esto es, ¿cómo se llama? Creo que es la palabra, o sea, a palabra de Dios para todos. Veamos esta traducción. Dice, repite siempre al pueblo las palabras de la ley de Moisés, practica día y noche, leyéndolo en voz baja. Veamos a ver esta que es la Nueva Versión Internacional Castellán. Dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Habla de recitar, habla de hablarlo, que lo debemos pronunciar. ¿Para qué? Para poder meditarlo. Porque estamos trayendo a la memoria y estamos también analizando lo que nosotros estamos trayendo. Entonces esto es muy bonito y que inclusive puede ser que algunos de ustedes ya lo estén haciendo o ya lo hagan y tal vez no se hayan enterado que eso es parte de Dios. Por eso que la Biblia dice en Romanos 2 que algunos por naturaleza hacen lo que es de la ley. Por ejemplo, a veces me ha pasado a mí que de repente yo digo, bueno, voy a comenzar a meditar en la palabra y digo yo a veces un versículo, Salmo 18:1, te amo, Jehová, fortaleza niña. Y trato de meditar en eso y ya después comienzo a usar mi mente para tratar de meditarlo. Pero traje a la memoria primero el versículo, por eso que a veces cuando le he hablado a mucha gente sobre meditar, de hecho, miren, pues para meditar primero tenemos que saber el versículo. ¿Cómo vamos a meditar en algo que ni siquiera sabemos? Porque eso pasa también mucho, ¿verdad? Cuando a veces uno tiene un versículo, inclusive este largo como Josué 1:8, a veces uno, por no aprenderse bien el versículo, a veces uno le cambia o se medio se recuerda que dice de tal manera y a veces también uno de repente está pensando y dice, ah, Dios me acaba una revelación sobre esto y esto, ¿verdad? Y uno tal vez comienza a meditar sobre todo eso y a veces cuando uno llega a la casa y lee el versículo y ve que no dice eso, si dice otra cosa, todo lo que pensamos se derrumbó. Porque realmente no habíamos aprendido bien el verso, no lo habíamos captado bien o retenido bien. Entonces, por eso que hace la llamamos así, esta combinación, este combo, como de utilizar el recitar en voz baja, porque yo quiero retener lo que se me está lo que se me ha dicho de parte de Dios, pero al mismo tiempo también esto me sirve para meditar en esto, para profundizar, para saber cómo se aplica. ¿Sí? Aquí específicamente ya está hablando de cómo se aplica un versículo, no únicamente de pensar en cosas de supuestos, ¿verdad? No solo cuestiones filosóficas que no pueden ser llevadas a la práctica, sino que habla del punto de práctica. Es decir, tengo que retener, tengo que utilizarlo para observarlo y saber cómo practicarlo. No únicamente solo bajo el sentido de cómo teorizarlo, porque hay cosas que son teorizadas, ¿sí? Que no necesariamente pueden ser estar mal, ¿verdad? Sino que significa que hay que enfocarse también en practicar. Entonces, por falta de práctica es que nosotros tenemos muchos problemas actualmente. Ok, entonces, vamos a ver ahora otra palabra en el griego, que es la palabra llamar. ¿Qué esta palabra llamar a qué se refiere? Esta palabra llamar es la que se utiliza acá para guardar, para que guardes, o en el caso de la versión de las Américas, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Lo puse por una razón específica. Aquí vemos y leamos, dice, raíz primaria, propiamente cercar alrededor, como con espinos, es decir, guardar, generalmente proteger, cuidar, etc. Se ha traducido como advertir, aguardar, atesorar, celebrar, centinela, conservar, considerar, cuidado, cuidar, cumplir, custodiar, ejercer, encargar, esperar, espiar, guarda, guardador, guardar, guardia, guardián, interés, mantener, meditar, mirar, observar, pastor, perseverar, reservar, seguir, tener, velar, vigilar, vigilante. Entonces, este es el que se utiliza, como mencioné acá, en cuides, la palabra cuides, por eso que en algunas traducciones hablan de observar, pero lo interesante y por la razón por lo que puse esta parte de la puse acá y que aquí dice también propiamente cercar alrededor. Y esto tiene relación también con la palabra que se utiliza llagar para meditar. Porque cuando yo digo el versículo José 1:8 o Salmo 34:1 o Salmo 18:1 o algún otro tipo de versículos, yo lo que estoy haciendo es cercándome. Lo que estoy haciendo es colocando un cerco alrededor mío para ser protegido de parte de Dios. Por eso dice también la palabra, Él me rodeará con cánticos de liberación. Entonces, nosotros cuando cantamos, cuando alabamos a Dios, somos rodeados por cánticos de liberación. Es como una forma de protegernos. La Biblia dice en el libro de Job, capítulo 1, dice la escritura que Satanás habla con Dios y dice, no le ha pasado nada porque tú lo has cercado. Por estar cercado, no lo pueden atacar. ¿Qué quiere decir esto? De que Él fue cercado por parte de Dios. Entonces aquí nos hablan de manera de cercarnos. Cuando alabamos somos cercados y cuando nosotros meditamos en la palabra y la pronunciamos, nos cercamos, somos guardados. Entonces este ejercicio de meditar a través de decirlo en voz baja, a repetir los versículos para poder meditarlos, entenderlos, guardarlos, o en este caso, por así mencionarlo, traerlos a la memoria, nos ayuda a ser protegidos a nosotros mismos, pero también al mismo tiempo observar. ¿Para qué? Para poner en práctica. Entonces, si nos damos cuenta, es algo muy interesante cómo se está planteando esto, y también por esa razón, basado en esto que estoy mencionando, vamos a ver Salmo 1, el 1 al 3, que realmente dice algo similar, pero quiero concluir la idea con esto. Vamos a ir aquí, versículo. Versículo 1. ¿Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prospera. Muy bien. Ahí está, creo que aquí está. Entonces, esto lo mencioné también por un par de razones. Una de ellas es de que acá, esta palabra medita de día y de noche es prácticamente la misma palabra yagá que se utiliza en Josué 1:8. Y una de las cosas que también es que nosotros, si queremos aprender a aplicar la palabra y tener los beneficios que esto menciona, porque aquí también nos habla, en todo lo que hace prosperará, a causa de hacer este ejercicio de hablar en voz baja la escritura para meditar en ella, para recordarla, para memorizarla, para observarla, y que eso nos ayude a poner en práctica, habla de esta figura del árbol plantado junto a corrientes de agua, pero también lo otro interesante es esto, versículo 2 dice, sino que en la ley, ¿qué habla el sino? Habla de una contraparte, es decir, yo no hago esto, sino que hago esto. Por ejemplo, a mí no me gusta jugar fútbol, sino que me gusta jugar básquetbol, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiero entender con esto? Aquí dice, ¿cuán bien la naturaleza el hombre que no anduvo en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en las sillas de escarnecedores, sino que en la ley? Es decir, de que si yo no me enfoco en buscar meditar en la palabra, y ponerla en práctica, como me dice Josué 1:8, que es lo mismo que está resaltando Salmo 1, lastimosamente yo voy a tener manifestaciones de lo contrario, ya sea de consejo de impíos, de camino de pecadores o de silla de escarnecedores. ¿Por qué? Porque no estoy continuamente meditando en la palabra y la palabra se está apartando de mi boca y por lo tanto también yo no practico la palabra. ¿Por qué? Por no hacer eso voy a hacer lo contrario. Voy a estar más atendiendo a otras cosas que a lo que Dios me está hablando. Entonces, por esta razón. Entonces, por esta razón, nosotros debemos buscar la manera de ejecutar por así decirlo, este ejercicio espiritual. Porque si nosotros no lo hacemos, vamos a terminar haciendo otra cosa. Por eso la palabra nos enseña a nosotros cómo podemos poner en práctica las cosas. Entonces, yo inclusive lo mencioné la primera vez, que hay un libro que se llama El arte Recuperando el arte perdido de la meditación, creo que se llama, que una persona lo sacó porque obviamente se dio cuenta de que no se estaba poniendo en práctica. Yo no he leído el libro, para ser sincero, yo lo hace años lo escuché. Porque también yo andaba con esta idea de enfocarme en meditar y aprender a hacer esto. Pero si nosotros comenzamos a dar cuenta, a veces no se habla tanto. No estoy diciendo que no se hable. Y a veces, obviamente, ¿por qué es? Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, como no hay una abundancia en nuestro corazón de esto, no lo podemos enseñar. Si hay una abundancia de estudios bíblicos y hasta cierto punto de lectura, pero no a veces abundancia de meditar, y vemos lo importante que es meditar y la manera también de cómo hacerlo. Vuelvo y repito, no es la única manera de meditar. Ya hemos mencionado, inclusive yo pues investigando un poquito, hay como unas 7 más o menos palabras de meditar, pero por ejemplo está el meditar que no necesariamente uno tenga que repetir las cosas, ¿verdad? Porque obviamente si uno va a un bus, no va a andar repitiendo porque la gente dice, cállese, man, le va a decir a uno, ¿verdad? Entonces, eso se menciona, por ejemplo, el caso de Génesis, cuando dice que Isaac salió en la tarde a meditar y mientras él meditaba dice que vio a Raquel, creo que es, o Re sí, creo que era Raquel o Rebeca, cuando venía con él, ¿verdad? Y también está la parte del higayón, cuando hablamos también de eso, de que se medita con un sonido creo que es un sonido de arpa o algún otro instrumento suave. Y uno mientras está ese tipo de sonido, uno medita en lo que se acaba de cantar. Entonces ahí la Biblia habla de diferentes formas de meditación, o inclusive el caso de Selah, también lo hablamos. Entonces, ¿qué quiero entender con esto? Que esa es una de las maneras y nos está diciendo específicamente qué va a pasar si lo hacemos. Entonces, si nosotros nos preguntamos por qué no prosperamos, por qué no avanzamos, por qué es que no damos fruto, la misma Biblia nos está diciendo qué está pasando, ¿verdad? ¿Qué es lo que, por qué no lo, si, al no hacerlo, qué es lo que está trayendo por consecuencia? Porque eso es lo que pasa en la escritura, ¿va? Por eso también hablamos en la primera reunión, el hecho de que si nosotros no apuntamos a ser como Cristo y fijar nuestra mirada en Cristo, vamos a tender viendo otra cosa. ¿Por qué? Porque así somos como personas, es obviamente. Por ejemplo, yo estoy ahorita viendo la pantalla. Si yo volteo mi mirada hacia la izquierda, voy a ver, por ejemplo, en mi caso, estoy viendo la impresora. Entonces, no puedo estar viendo necesariamente la computadora. Y si la miro tal vez no completo, porque mi mirada no está hecha de completamente para hacerlo una 360 completo. Entonces, voy a ver medio, voy a ver la computadora, aunque mi mirada esté fija en la impresora, en la computadora no está al 100%. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Si yo no estoy aplicando algo, me voy del lado contrario. Y por eso aquí dice, sino que en la ley de Jehová está su deleite y en su ley medita de día y noche. Por cuanto yo estoy en la ley de Jehová y me deleito en ella y medito de día y noche, por lo tanto yo no andaré en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, ni con el consejo de los malos. Entonces, por esta causa, nosotros debemos ver la manera de cómo aplicar. Puede ser que alguien ya lo esté haciendo como dice la vida, por naturaleza, pero es algo que tenemos que aprender. Y vuelvo, repito, en este caso, pues yo por lo que la breve investigación que hice, pues entendí un poquito mejor también la situación de lo que dice Josué 1:8, porque dice, si no se apartará este libro, la ley de tu boca, y también dice, ¿por qué meditar? Porque en la meditación que están hablando habla de las dos cosas. repetirlo en voz baja y para traerlo a la mente y para recobrar el entendimiento y saber cómo puedo poner en práctica las cosas. ¿Sí? Entonces es algo que tenemos que hacer para ejercitar la mente también en las cosas espirituales. Por eso que también al principio nosotros en el Evangelio puede que nos cueste entender cosas, porque no estamos acostumbrados a ejercitar la mente. Vuelvo y repito, obviamente ahora por la parte de la inteligencia artificial, por la cantidad de libros que hay, ya no nos impulsa a ejercitar las cosas, sino que simplemente ya hay cosas hechas y para qué vamos a hacer algo más, ¿verdad? Ya, entonces hemos perdido mucho eso. Entonces, por eso que alguien cuando lee la Biblia dice, es que no entiendo, es que me cuesta, obviamente, ¿por qué? Porque no la he ejercitado. Es como que alguien, por ejemplo, en mi caso, a veces yo paso mucho tiempo sentado. A veces me paro y hasta me cuesta caminar a veces porque no, uno no ejercita los pies. Inclusive si uno quiere comenzar a correr, ya se queda medio vapor. ¿Por qué? Porque no tenemos los pies ejercitados. Lo estamos teniendo en una posición estable, ¿verdad? Inclusive el día de ayer que estaba leyendo e investigando un poquito acerca de los ensayos, la persona hablaba acerca de que los ensayos ayudan para muchas cosas y para ejercitar la mente. Hablo de los ensayos escritos, ¿verdad? Y ellos indicaban los beneficios de por qué hacer un ensayo. Una persona decía que nosotros ya recibimos la información en forma de conclusiones ya concluida y que por eso a veces pensamos que sabemos las cosas y no sabemos cómo defender las ideas porque nosotros no hemos entrado en el ejercicio de saber cómo defenderlas o cómo entenderlas y que para eso sirve realizar un ensayo y mejor si lo hacemos a mano, mencionaba esta persona, ¿verdad? Entonces, tiene razón. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos acostumbrados a ejercitar la mente. Todo lo queremos recibir, todo lo queremos ya absorber. Y por eso que la gente no le gusta leer la Biblia también, sino que prefiere leer libros cristianos que ya le den la respuesta que la Biblia dice. Y eso yo me he topado, por ejemplo, en la universidad me pasaba mucho. Había mucha gente, muchos creyentes del Evangelio del Señor, que a veces yo les decía, mira cómo vas con la lectura de la Biblia, o ellos tal vez comentaban. Y a veces ellos ya se habían leído 20 libros cristianos y apenas llevan por Génesis, por ejemplo, o apenas si leían la Biblia. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué hacen eso? O sea, ¿por qué su concentración está en leer libros cristianos y no en leer la Biblia? Porque obviamente al leer la Biblia tienen que pensar y no les gusta. Y quieren que ya alguien les dé las respuestas. Y es por, obviamente, el sentido cultural. Cambio en ese tiempo ellos no tenían eso. No es como que, vamos a ver si en la librería Betel o Nazaret encuentro yo mi libro que me enseñe acerca de tal y tal cosa, ¿verdad? Ellos tenían que meditar y también nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que ejercitar la mente y tenemos que saber cómo poner en práctica la palabra y no solamente depender de un predicador o alguien más, porque también el predicador, lo he mencionado yo en otras ocasiones, a veces el predicador da un mensaje una vez a la semana. No es como que nos esté predicando 24/7. Da una predica una vez a la semana. Porque hay gente que no mira videos, no mira nada, únicamente espera llegar el día domingo a escuchar un mensaje. Y si es llegar, pues si no lo pone en línea, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? A veces, y nosotros, hagamos de cuenta, hay 200 personas en un lugar. O sea, hay necesidades muy específicas sobre cada persona. Hay personas que son ancianos, hay personas que son niños, jóvenes, están pasando por diferentes cosas, no todos pasan por lo mismo. Las personas llegan a buscar un mensaje, pero también a veces, pues, una persona si ya ha avanzado en el evangelio y él quiere un mensaje profundo, pues, y el pastor va a dar un mensaje básico porque la mayoría de la congregación necesita un mensaje básico y él se queja porque no hay mensajes profundos, obviamente es porque él necesita meditar en la palabra. Y obviamente hay muchas necesidades, muchas situaciones. Entonces, estamos muy dependientes a lo que va a predicar alguien, ¿verdad? Y obviamente, si alguien inclusive ya dio el tema, hagamos de cuenta la salvación, no va a hablar de la salvación todos los domingos, ¿verdad? Porque obviamente también a la iglesia a veces llega gente nueva. Entonces, estamos esperando algo que a veces tal vez no va a suceder. Alguien puede decir, hermano, pero por lo que pasa es que deberían predicar a tal cosa. Sí, ya lo predicaron hace 2 meses. El problema es que usted acaba de llegar a la iglesia y eso ya lo predicaron hace 2 meses, ¿verdad? Ah, hermano, lo deberían predicar otra vez. Sí, pero la gente ya se lo sabe. O sea, usted está viniendo de nuevo. Entonces, ¿qué quiero entender con eso? Dependemos mucho que la gente nos dé la información. Dependemos mucho que queremos que alguien me lo dé. En lugar de meditar, en lugar de estar a los pies del maestro, de tratar de asimilar y usar mi cerebro, perdón que lo diga así, tal vez escucha pesado, es mi mente, para decir cómo yo puedo practicar esto. Yo estoy viviendo esto. ¿Qué dice la palabra? En lugar de ir a correr a un libro bíblico, a un libro de la Biblia, o correr a un YouTube, sino, bueno, ¿qué dice la Escritura acerca de esto? Porque a veces tal vez nos volvemos buenos para comparar cosas. Ah, la doctrina tal cosa dice tal cosa, y la doctrina fulana dice tal cosa, y el patriarca no sé qué dice tal otra, y que el predicador moderno dice tal cosa. Entonces asimilamos todo eso, ¿verdad? En lugar de ir a la fuente y meditar en la fuente, que es la Escritura, y retenerla, ¿ya? Porque a veces la gente dice muchas cosas y la persona se puede saber todo esa doctrina, pero no la Biblia. Entonces estamos perdiendo el punto fuente, el punto primario, que es la palabra, la cual nos va a defender, nos va a acercar, nos va a ayudar a librar las batallas, porque Dios dijo que hay que meditar en la Escritura, no en la doctrina del X denominación o X cosa que se, tal vez se inventaron y sacaron de la manga, y no y se nos hemos olvidado de enfocarnos en la Escritura, en el core o en el punto principal, que es la palabra del Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Meditándolo. Ah, hermano, pero yo quiero estudiar. Sí, pero vaya a estudiar, pero también medite. Hay que aprender todo, ¿sí? Por eso he mencionado también con la lectura de la Biblia. Hay personas que dicen, es que la Biblia no se lee, se debe de estudiar. Error, muchacho. Se debe leer y se debe de estudiar. No solo estudiar, sino que también leer. No solo leer, sino también estudiar. No solo estudiar, sino que también meditar. No solo meditar, sino también estudiar. Son cosas que nos complementan porque tienen propósitos diferentes. Eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude para poder enfocarnos también en meditar. ¿Por qué? Porque aquí claramente lo dice, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita día y noche. También por los beneficios que os otorga, y también a la manera que eso se necesita, porque ciertamente, a pesar de que tengamos la Biblia, tengamos canales de YouTube, libros, o la Biblia en papel, o en el teléfono, también necesitamos retener, memorizar la Escritura como el método, si lo queremos llamar así, que la Escritura está presentando, de hablar en voz baja, el recitar la Escritura en voz baja para retener, para traer a la mente, para acercarnos, para que eso nos ayude a meditar y saber cómo poner en práctica la Escritura. Por eso ya entraría la parte de pensar detenidamente y atentamente sobre la Escritura. Entonces vamos a orar. Padre, en Jesús te damos las gracias porque tú eres fiel y verdadero, tú eres bueno, santo y benigno, tú eres el Dios que nos ayuda, el Dios que nos da la vida, el Dios que nos da su consuelo. Sabemos de que tú has estado transmitiendo la palabra a nosotros. Nosotros lastimosamente no hemos buscado la manera de retenerla, tal vez por las comodidades de este tiempo, ¿verdad, Padre? Ya sea por libros, videos, YouTube y muchas cosas que por tenerlo en la mano no buscamos memorizar, no buscamos retener. Por esa razón usamos el hablar en voz baja, en traer esta retroalimentación activa de lo que es la palabra. Pero a través de lo que estamos leyendo, Padre, tú nos ayúdanos a poder hacerlo, poder poner en práctica, poder declarar con nuestra boca tu palabra para traerlo a memoria y para también saber cómo poner en práctica esa escritura, meditando profundamente, enfocado e intencional para poner en práctica tu palabra. Ciertamente hay beneficios en los libros, en los videos, en devocionales o estudios bíblicos y todo eso. Gracias por todo ello y por los hermanos que tú has puesto, pero también nosotros necesitamos ser maduros y ejercitar nuestra mente para no ser engañados. En el nombre de Jesús. Te lo agradecemos, amigo y padre. A ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar por las personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador y quieren reconciliar con Él. Dios, venimos delante de ti para arrepentirnos de todo pecado, toda maldad, toda hora de engaño y falsedad. Queremos reconocer nuestra maldad y arrepentirnos de ella. Queremos buscarte con adoración y sensatez. Queremos caminar conforme a tu palabra. Y por ello declaramos a Jesús como Señor y Salvador, que tú lo has resucitado entre los muertos y que por medio de él tenemos vida eterna. Te lo agradecemos, Dios y Padre. A ti la gloria y la honra, el honor, el poder y la alabanza. Te agradecemos, amigo y pastor. Gracias por todo. Declaramos que Jesús, por medio de la cruz, hizo una reconciliación contigo y con nosotros. Y por eso él es el único mediador entre tú y nosotros. En el nombre de Jesús, queremos ser bautizados en agua, bautizados con el Espíritu Santo y participar de la Santa Cena. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a orar por las diferentes necesidades. Como dice la palabra, mi Dios, pues, suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, en nombre de Jesús, te damos las gracias porque sabemos que has proveído tu palabra, tu verdad, y sabemos de que tú has traído nuestro corazón a anhelar más de ti. Por eso queremos solicitar la llenura con el Espíritu Santo para agradarte, para caminar conforme a tu verdad, porque nos guiará la verdad y nos instruirá. Te queremos hoy pedir también para que supla nuestra necesidad de oración, de gracia. También que tú ayudes a la viuda del huérfano, al anciano, a la anciana y padre y madre solteros, que supla las necesidades que hay también de enfermedades, de medicina, de comida, de vivienda, de trabajo y diferentes áreas que las personas necesitan, también como restauración familiar, consuelo, paternidad, del consuelo de las madres. También pedimos hoy, Padre, que guardes a Guatemala y lo libre de todo pecado, maldad, hechicería, arrogancia, transgresiones. Terrorismo, pandillas, carteles, ideologías, hechicerías y demás, y que la niñez y la juventud sea resguardada, y que envíes obreros a la mies, porque la mies es mucha, los obreros son pocos, y que podamos nosotros militar conforme a la gracia de tu Hijo Jesucristo, y que coloquemos nuestra mirada en Él. Provee hoy de tu palabra, de tu revelación, de tu sabiduría, de tu inteligencia, y de todo lo necesario para andar conforme a la semejanza de tu Hijo Jesús. Te lo agradecemos, amado Padre y amigo, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.